Un gusto saludarlos, queridos amigos, por este espacio, para volcar alguna información, alguna reflexión, a la hora de salir esta audición. Estaba previsto que estaríamos marchando hacia Buenos Aires a hacer una diligencia, pero como decían los antiguos, el hombre propone pero Dios dispone. Las cenizas de un volcán nos, al parecer, nos han liquidado el viaje. Y entonces aprovechamos para poder salir en este espacio, de lo contrario no nos hubiera sido posible, con algunas cosas del momento. Usted, querido oyente, se habrá dado cuenta que en estos últimos años el mundo en el que nos toca vivir tiene cada vez más billetes, más dólares, por todas partes, pero tiene cada vez más desconfianza en el valor de esa moneda, por razones obvias, elementales. Pero el dólar es, por el momento, y hasta que el mundo cambie, el metro con el cual medimos nuestros intercambios. Y yo diría, la principal regla del mercado mundial, pero cuyo precio no es confiable, frente al cual poco podemos hacer, y lo cual tiende a desatar por todas las economías del mundo una tendencia a la especulación buscando la seguridad. Se compran granos que no se van a consumir, pero en el fondo es para aguantar el valor del dinero. Se compran minerales, se compra petróleo, se especula con todo. Las grandes masas de dinero tienen una preocupación constante, porque sencillamente la devaluación de un día al otro de la moneda dólar puede significar pérdidas garrafales. Así que no tenemos que asombrarnos de la especulación. Naturalmente, dentro de esa faja de artículos con los cuales se especula, algunos tienen más facilidad de desprenderse si es necesario, como el caso de los granos o el petróleo. Otros tienen dificultades porque sus transferencias son pesadas en materia de trámite, llevan tiempo, tienen muchos inconvenientes. Pero sin embargo, algunos, por su enorme gravitación, dan un margen de seguridad que supera a todos los demás. Y esa mercadería, diríamos, más importante, es la tierra. Porque, como dice un cierto aviso por ahí, la cosa que seguramente Dios no va a hacer en los próximos años es más tierra. Es decir, como dicen los economistas, es un bien limitado, no hay fábrica de tierra, no se puede multiplicar. Y acá es que esto tan noble, esta mercadería, entre comillas, tan noble, Y cuando hablamos de tierra siempre hay que poner los conceptos entre comillas. Lo cierto es que tiene las características de, por un lado, ser un bien de capital. Puede servir para producir. Pero es también un bien. El único bien de capital que tiene en el largo plazo la característica de aumentar de valor permanentemente. Sin que tenga nada que ver con ello el trabajo humano, simplemente por el solo hecho de esperar. Sin embargo, obviamente, esto ha significado muchas veces que la tierra tiene destinos diversos y se podrá pensar con mucha razón. Nadie va a detener una masa de valor importante para no producir nada. La tierra tiene esta característica, tiende constantemente a subir de valor, sobre todo cuando las sociedades son estables, cuando hay garantías para la propiedad, cuando progresan técnicamente, cuando se multiplica la gente, cuando la economía camina, cuando aumenta la cultura y el conocimiento de una sociedad, cuando mejora la infraestructura. Inevitablemente todos estos factores y muchos otros que dejo en el tintero contribuyen a que el precio de la tierra vaya subiendo. Esta es una ley que cualquier hombre veterano sin saber nada de economía, acudiendo a su memoria, puede recordar, si se acuerda de lo que valían algunos solares en la periferia y que fue pasando en materia de precio en la medida que las ciudades crecieron. Y otro tanto podría hacer si reflejáramos memoria frente a ciertas cosas. Estoy hablando de una chacra que cuando se pagó costaba $16,000. 10 años después tuvo que salir de garantía y vino un banco y la tasó en $72,000. Nunca, jamás habíamos ganado ni cerca, arriba de la chacra trabajando, lo que había significado la valoración de la tierra. Hablando en términos más generales en el Uruguay, a valores constantes en los últimos años, a valores constantes, que es lo que más interesa, se multiplicó por 4, y puedo afirmar rotundamente que no existe, salvo actividades ilegales, no existe otra actividad que haya generado más valor, multiplicado más valor que el precio de la tierra por el solo hecho de estar. Encima está lo que se puede ganar trabajando encima de ella. Esta es otra historia, y es una historia fundamental. Todo el mundo sabe, además, que este país tiene una enorme dependencia con las exportaciones de origen agropecuario. Y todo el mundo debería de saber que hay algo que podemos llamar la clase media rural, que tiene muchos matices y que tiene diversas estaturas, unos más grandes, otros medianos, otros un poco más chicos, pero compónese todo de la clase media rural, que es la cosa fundamental en el peso de las exportaciones y del trabajo de este país. A veces son empresas bastante grandes, en otras no tanto. Nosotros nos hemos opuesto y nos oponemos al castigo tributario de cualquier tipo sobre esta clase productora. Y obviamente que nos oponemos al aumento tributario a todo lo que se puede llamar la agricultura familiar. Ni qué decir, estos son los verdaderos pobladores del campo. Y hacen un aporte formidable. Pero creemos que hay un sector muy fuerte, por lo menos con respecto a la cantidad de tierra que tiene, que apenas pueden ser unas 1.200 empresas, que se ha favorecido enormemente por la suba del valor de la tierra en estos años, multiplicando el capital varias veces con una altísima capitalización. Y a esa gente, algunas trabajan bien, y si trabajan bien, las propuestas que estamos haciendo la paran a la risa. Y otros pueden no trabajar tan bien, pero tienen muchísima tierra. Entonces es hora que la trabajen un poco mejor y no van a tener ninguna dificultad. ¿Por qué han recibido un beneficio colosal y le estamos pidiendo un poquito de colaboración? Porque no queremos castigar impositivamente al resto de la sociedad rural, a la clase media rural. Algunos nos ponen cifras como esta, pero si es un señor arrocero que tiene 400 cuadras, va a ganar, gana mucho más que uno que tiene 2.500 hectáreas, índice Coñac 100, y nunca se olvide de esto, el índice Coñac 100, del cual no hablan, que tiene 2.500 hectáreas ganaderas, sí, es cierto. Es cierto, si le va bien, con los precios va a ganar más. Pero este aquí que yo no quiero castigar al que produce más valor. Al contrario, porque el que produce más valor, ya de hecho está generando riqueza, y mucha riqueza. El hecho es multiplicar la riqueza, no cobrar impuestos. Hay que picanear un poco al que produce poco y tiene mucho. A veces gente con muy poco capital tiene tierra y produce poco, y tiene poca tierra. Apenas se aguanta, sobrevive. A esa no hay que castigarla. ¿Quiénes son los que pueden pagar? Aquellos que teniendo mucha tierra se han beneficiado enormemente por el aumento de valor que ha tenido la tierra y están produciendo poco. A esos 1.300 empresas le estamos pidiendo un poco de colaboración, sin que sea ninguna destartalamiento. Le estamos pidiendo una contribución para equiparar la capacidad contributiva que tenía en materia de contribución rural todo el agro hace 10 años, y que naturalmente, ¿qué ha pasado? Pasó que en todos estos 10 años hubo una baja relativa de toda la tributación relacionada, si la relacionamos con la forma que creció el PBI del agro, si relacionamos las contribuciones inmobiliarias, en realidad estas bajaron con respecto al aumento del PBI agropecuario, y ni que hablar con respecto al valor de la tierra. Pocas cifras. En 1999 el peso de la contribución en todo lo que pagaba el agro era 3,7% de toda la carga tributaria. Hoy es solo 1,6% del PBI agropecuario del año 2009. Tuvo una caída del 56%. Pero nosotros no queremos hacer la suba pareja. No queremos castigar a los buenos productores de la clase media que están multiplicando la riqueza. No. Que sigan así como están. Que va bien, porque están, son los que multiplican, aumentan la productividad por hectárea cada vez más. ¿A quiénes le estamos pidiendo el esfuerzo? A los que son muy grandes, a los que han tenido un beneficio con la capitalización enorme. Pongamos ejemplo, no vamos a dar nombre. En plena crisis vino un señor de por ahí que traía, al parecer, bastante plata. Y ese señor, aprovechando la crisis que había, compró por aquí y por allá muchísimo campo barato. Negoció con el banco, gente que estaba endeudada. Y compró más de 100.000 cuadras, muchos eran campos arroceros. Dejó a la gente que tenía deuda, lo dejó como arrendándole. Le fue bárbaro. Porque lo que valía 300, lo que compró 300, 400 dólares hace 10 años, ahora vale 3, 4 mil dólares. Limpito de polvo y paja. Bueno, a ese tipo de señor le estamos pidiendo, loco, dame una manito. Danos una manito. ¿Una manito para qué? Para mejorar la vía de comunicaciones interiores en los departamentos, eso en primer término. Para que esos fondos se distribuyan y haya una pequeña comisión donde exista un delegado de la Intendencia, un delegado, un técnico del Ministerio de Obras Públicas y un productor rural que elijan las gremiales de la zona. Y esa cabecita de tres individuos sea la responsable de los caminos que se arreglan y quién los arregla y a qué empresa contratan y cuánto le pagan y pim, pum, pum, pam. Cortita y al pie. Esa es la propuesta. En primera instancia. A partir del segundo año, una parte de esos dineros, de esos eventuales 60 millones de dólares que estamos solicitándole como contribución al desarrollo rural, se podrían gastar en parte en colonización y en parte en enfrentar las viarazas del clima, utilizando métodos de participación de la propia gente y aplicando ese criterio. El que paga controla, para que tenga la certidumbre que los dineros que está aportando se ponen en lo que se dice. ¿Se pueden mejorar estas cosas? Sí. Nosotros no planteamos nada en términos fanáticos. No queremos subir el IRAE porque le sube a todo el mundo. Y no queremos castigar a los buenos productores. Si están haciendo plata, que la sigan haciendo y que trabajen cada vez mejor. Porque los que trabajan cada vez mejor y aumentan la producción, de hecho están multiplicando la riqueza disponible del país, y esto importa. Estamos pidiendo a los que han recibido un beneficio extra por la capitalización. Si son grandes productores, se matan de risa de lo que tenemos que pagar, de lo que le estamos poniendo. Si son especuladores nada más, les va a doler. Y bueno, entonces tienen que producir o darle otro destino. Esta es pedirle a la concentración excesiva de la tierra y por lo tanto a muy altas propiedades. Notamos que en toda la discusión se olvidan de lo que se ha dicho, grabaríamos a partir de 2.000 hectáreas índice coñacien, porque se han puesto ejemplos que son ridículos. Si un hombre está en los campos duros de basalto allá arriba y tiene un coñac 50, baja productividad, y tiene 3.500 cuadras, no va a pagar, porque hay que sumar los coñac. Así, esto hay que entenderlo así. No se puede decir 2.000 hectáreas y me quedo callado, no. Hay que explicar lo que es el coñac, que es una medida de productividad, que está vieja, que muchos la critican, pero es la única científicamente que tenemos por ahora, y que mide la productividad de las tierras ganaderas del país hace muchos años, y que era, cuando decíamos coñac 100, nos referíamos a 68 kilos de carne por hectárea año. Hoy esa misma tierra, por el avance tecnológico, produce 80-90. Pero como ha habido una revolución tecnológica, puede haber tierras que figuran con coñac muy bajo, como el haya rosera, que resulta que ahora tienen una altísima productividad. Porque además después vino la revolución del glifosato, la siembra directa y una cantidad de cosas que antes no existían. Por eso el coñac es el único criterio que tenemos por el momento para medir productividad y está basado en la ganadería extensiva antigua. No tenemos otro concertado en nuestra sociedad, otros índices hoy válidos. Pero es una aproximación importante. Es una aproximación importante. Todo se puede discutir, todo se puede mejorar. Pero lo primero, no insultar. Lo primero, cuando se discrepa, no decir disparate. Hemos sentido que algunos economistas se dan el lujo de tratar de ignorantes y de cuestiones por el estilo. Y esos economistas no se han subido en un tractor en la vida ni han torcido un alambre. No tienen ni idea de lo que es un potrero. No se puede ser tan arrogante en la vida. Naturalmente todos nos podemos equivocar, y siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero acá no hay ninguna revolución, ninguna confiscación, ningún cambio de reglas del juego. Hay un pedido coercitivo de decirles, loco, ¿qué? ¿Has hecho una torta de guita de capital? Los valores se te multiplicaron enormemente. Tus hijos van a recibir una fortuna caída del cielo, que no es hija del laburo, es hija de la estabilidad de la sociedad. La sociedad te pide que le des algo para bienes útiles, sociales, que también te van a ayudar a ti. Es, yo diría, una contribución en la convivencia. Por eso no acompañamos los bochinches que se ha armado. Porque no es un aumento impositivo a lo esencial, a la máquina productiva del país. Es una pequeña contribución a la maquinaria especulativa, que no es lo mismo. Rechazamos el gravar con más impuesto a la producción real, por bien que le vaya. Al contrario, la alentamos a que se multiplique. Pero es una defensa sólida de la clase media rural. Como me dijo un paisano de Colonia, nos están echando con dinero. Desde luego, vienen de afuera con mucha guita y hacen oferta de valor de los campos que son aterradoras. Porque pueden gastar, porque pueden invertir, o porque pueden esperar, o porque le temen a la devaluación, porque el negocio es otro, no este. No, nosotros no tenemos tenemos que estar cerrados a cal y canto, y tenemos que ser un país abierto, y tenemos que proteger y ayudar a que venga mucha inversión de afuera, pero para un poquito. En la vida las cosas tienen un límite. No me venga a comprar toda la tierra y al final quedamos todos de peones. No, no. Creo que tiene que haber una sólida clase media rural y tiene que existir la agricultura familiar. Por eso luchamos contra la concentración. La tierra es la cosa que más se ha concentrado en estos años. Hace 20 años los pequeños productores de este país tenían el 3% del suelo nacional. Los mismos productores ahora tienen apenas el 2% y no llegan del suelo nacional. Pero aún más, el 10% creo de los grandes tenedores de tierra del Uruguay tiene el 64% del suelo del país. Frecuentemente, cuando se dice las injusticias del reparto en el Uruguay, se recuerda que el 10% de la gente que tiene más altos ingresos tiene más del 30% del ingreso total del país. Bueno, la tierra está doblemente concentrada con respecto a eso. Entonces, ¿qué pedimos? Un poco de colaboración. ¿Te ha ido bien? No te echo, no te corro, no te recorto, no te aplasto, nada por el estilo. Te pido que des una manito para ayudar a las zonas interiores que tienen más cantidad de dificultades. Y creo que ello contribuye a la estabilidad del país y a una mejora de carácter global. Por eso, primero reconocemos que se puede discrepar y asumimos directamente la responsabilidad. Y la libertad la defendemos. Y la libertad, queridos oyentes, se precisa para discrepar. Pero toda discrepancia debe tener un tono, y mucho más entre compañeros. Pero en una sociedad, la discusión debe de servirnos para encontrar caminos mejores. De ahí que el tono de altura de una discusión me parece fundamental. Nadie es dueño de la verdad en absoluto. Lo segundo, existe el mecanismo. El presidente quiere sacar una cosa como esta. Y tolera perfectamente que haya cerca de él gente con mucha responsabilidad y queridos compañeros que discrepan. Y el presidente podría acudir a pedir disciplina partidaria. Podría pedirle a la fuerza política disciplina partidaria. Podría irle a pedir a la mesa política disciplina partidaria. Podría llamar o buscar que se llamen a plenarios y cuestiones por el estilo. No, el presidente no va a pedir nada. El presidente va a impulsar cosas como esta y se va a bancar la que le toque. No le impone nada a nadie. Y los queridos compañeros que quieran acompañar al presidente serán queridos compañeros. Y los que no, también serán queridos compañeros. Eso sí, tenemos el franco derecho a lo ancho y a lo largo del país de decir lo que pensamos, de manifestar lo que pensamos, en el acierto y en el error. Y tenemos, obviamente, la responsabilidad de que no fuimos puestos a dedo. Nos puso el voto de la gente. Esa es la única credencial que tenemos. Por lo demás, en estos días lo iremos discutiendo y veremos lo que la vida da. Quiero señalar, independientemente de este tema, que frente a problemas difíciles no podemos atropellar y cantar. Han hecho un alboroto con el destino de Axe, una cosa muy valiosa, muy complicada, muy compleja, que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud, tal vez de 1,5 millones de personas o más. Nosotros hablamos con los ministros y escuchamos sus informes y sus opiniones. Hablamos y recibimos informes de las autoridades que tienen que ver con esto. Pero siendo una maquinaria que se extiende por todo el país, con casi 100 unidades ejecutoras, necesitamos recabar opiniones por todos lados. La primera opinión importante que nos han dado, incuestionable, son encuestas. Encuestas que han hecho un montón de empresas que están allí y que son francamente favorables en cuanto a cómo ve la gente, es decir, cómo ve el usuario, que es lo que más importa, el funcionamiento de ASE. Y yo diría, mayoritariamente, la gente está conforme. Claro que se me puede criticar. Se puede criticar a las encuestas diciendo esto. Ah, las encuestas dicen lo que le conviene al que paga. Hay gente que piensa así. Yo no puedo pensar tan mal del trabajo profesional de la gente. Pero si las encuestas son válidas para algunas cosas, creo que deberían de darse como un dato de la realidad, también válidos para otros. Pero hay otra encuesta que podemos hacer y que nosotros estamos haciendo. Preguntarle a gente que no es ni arte ni parte, que trabaja, que conoce, que ha gastado la vida en los problemas de la salud, por aquí y por allá, cómo ve la cosa y cómo andan las cosas. Tratamos de hablar con mucha gente, médicos, técnicos, trabajadores, de un lado, del otro, sopesando la información que nos dan. ¿Por qué? Nada peor que la soledad de un gabinete y nada peor que moverse solo y tomar decisiones con algunos papelitos escritos. El papel es algo maravilloso. El papel es algo que resiste todo. Pero la vida es más complicada que el papel. Preferimos hablar con mucha gente, y esto nos parece que es sensato para recoger elementos y en definitiva poder medir mejor las cosas. Pero ¿qué pasa? La profesión, todas las profesiones de carácter universitario, he notado que producen un cierto celo entre los colegas. Un poco más, un poco menos. Obviamente, eso también existe en la medicina. Y si yo le pregunto a un médico veterano, al que respeto mucho, que anda trabajando por acá y por allá, che, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo la ves tú? ¿O cómo la ve usted? Porque no le pregunto a los de mi pelo y a los de mi confianza. Le pregunto a los más diversos. Como el que pregunta es el presidente de la República, seguramente que se arma un revuelo por el solo hecho de preguntar. El presidente quiere saber para medir, tener elementos para medir. Y ese revuelo se transforma en especulaciones de prensa, que va a ser esto, que va a ser lo otro, que va a cambiar a fulano, que va a poner a este, que va a poner al otro, que patatín y que patatán. Hasta aparecen reuniones que nunca existieron. Porque la información no es solo información, la información también es especulación. Especulación que intenta estar lo más cerca de la realidad, pero que a veces le erra de aquí a Pando. Frente a este problema de hace como a otros, tratamos de informarnos y no podemos decidir así como así nada, porque hay una de cal y otra de arena. Pero lo que más nos interesa es cómo le va a la gente, qué piensa la gente, cómo la ve. En eso estamos, pero seguimos trabajando. En otro orden de cosas, tendríamos que tener más tiempo. Se nos ha ido el tiempo y en otro día podemos hablar. Por el momento, saludable, y un saludo y un abrazo a la gente amiga. Estamos vivos, seguimos trabajando.